En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estoy esta semana solo, pero con un gran invitado, que es Julio Bertrán, que es el gerente general de Reciter y que es un ingeniero, muy ingeniero, que tiene una larguísima experiencia y trayectoria en distintas industrias muy importantes, ¿no? Julio Bertrán, bueno, vamos a hablar de su trayectoria, pero muy bienvenido a La Hora Liberal.
Gracias, Gonzalo.
Oye, Julio, nosotros conversamos mucho con la inteligencia artificial para hablar de nuestro invitado y le pido a la inteligencia artificial que me haga una descripción y después le decimos al invitado que nos corrobore si esa descripción está bien o no. Y le preguntamos a ChatGPT quién es Julio Bertrán y me dijo lo siguiente, tú me vas a decir si es correcto o no. Es un ingeniero civil de la Universidad Católica, es un MBA de la Universidad de Lleida y que ha tenido una destacada carrera ligada a industrias estratégicas. 17 años en ENAP, también la gerencia general de Gasco, de la compañía Acero del Pacífico, CAP, y ahora en Reciter, que es una compañía que se dedica a la gestión y valorización de residuos industriales. ¿Está correcto? ¿Sobra algo? ¿Falta algo?
Me atrevería a decir que está correcto.
Ya, pero ¿tú cómo te definirías?
No, yo me definiría
personal, profesionalmente.
Personal y profesionalmente como un ingeniero civil industrial, como tú bien lo dijiste, bien ingeniero, de repente muy ingeniero. Ser muy ingeniero no es bueno, ¿eh? Para creativizar y innovar en cómo abordar los problemas que nos deviene el futuro, sobre todo en el sector industrial, que es lo que hacemos los ingenieros, y que sí he tenido la suerte de participar en tres de estas compañías que podemos tildarlas estratégicas en Chile, ENAP, Gasco y CAP. Y agrego a eso, que también lo dice ChatGPT, es que yo creo que esa oportunidad que tuve de trabajar en esa empresa me ha permitido formarme y pensar cómo resolver esta situación, ¿no es cierto?, del uso, el bien uso de los recursos naturales, ¿no es cierto?, como ingeniero industrial, para generar valor compartido y así promover el desarrollo de una sociedad de bienestar en nuestro país.
Oye, Julio, y una pregunta que a mí muchas veces me la hacen, yo también soy ingeniero, somos colegas de la misma escuela, de la misma universidad, yo por supuesto un poco más chico. De hecho, voy a contar una infidencia. Julio Bertrán fue ayudante mío en un curso de finanzas en la universidad, y muy buen profesor. Pero una pregunta que uno siempre le hacen, y yo creo que tú eres muy capacitado para responderla, es ¿qué es lo que hace un ingeniero? Porque cuando uno dice, bueno, los doctores, los médicos curan enfermedades, los abogados ejercitan el derecho, no sé, los arquitectos construyen. ¿Qué hace un ingeniero? Porque tiene un campo profesional muy vasto y de conocimientos también.
Sí, bonita pregunta. Créeme, Gonzalo, que me la he preguntado varias veces, incluso ya habiendo salido de nuestra querida Universidad Católica, ¿no es cierto?, cuando sal de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué es lo que es ser ingeniero? ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Y hoy día podría decir que un ingeniero de alguna forma trata, como la palabra lo dice, de ingeniárselas para resolver problemas complejos, que en este caso en particular, en mi experiencia, es en el buen uso de los recursos, llámese recursos naturales, recursos humanos, ¿no es cierto?, tecnología, para generar valor para todos, ¿ah?, para tener una mejor sociedad, ¿no es cierto? Entonces, es bien interesante hoy día en esta tendencia que tenemos de desarrollar modelos de negocio sostenibles que sean amigables con el medio ambiente, que generen valor para todos, que sean aceptados por las comunidades o todo el público de interés, el rol de un ingeniero, porque tiene que ingeniárselas para resolver ese todo, además, y no una parte en específico.
Y además Chile tiene una tradición fuerte de ingeniería. Las escuelas de ingeniería en Chile son fuertes. Si uno piensa en la Católica, en la Chile, o en regiones, por ejemplo, piensa en la Universidad de Concepción, en la Federico Técnico Santa María. Son escuelas fuertes de ingeniería que han aportado al país.
Que han aportado al país, pero yo de alguna forma lo que estoy intentando manifestar es que ingeniero no es puramente calcular un puente. No es puramente diseñar un motor. Así partió la ingeniería, ¿no es cierto? Que cuando uno hacía un motor, porque al final del día lo que quería era generar energía, ¿no es cierto?, a partir de una transformación, ¿no es cierto? El ingeniero hoy día es bastante más holístico, ¿no es cierto?, bastante más amplio, porque al final del día termina desarrollando un mecanismo o diseñando un modelo que abarca varias dimensiones, incluso la dimensión humana, ¿no es cierto?, social, porque uno puede tener la mejor tecnología, pero si tiene gente atrás que no sabe usarla o que no tiene los incentivos para el buen uso de ellas, no va a lograr el objetivo. Entonces, Chile tiene una historia de muy buenas universidades, de mucha ingeniería, hemos aprendido, pero hoy día creo yo que se necesitan más ingenieros que piensen más ampliamente respecto a cómo resolver este problema, que es un problema del todo, en el fondo.
¿Y cuál es el problema que enfrenta Chile desde el punto de vista de la ingeniería?
Yo creo que desde el punto de vista de la ingeniería, lo primero es que los países que tienen poca innovación o que tienen pocos mecanismos de incentivos para hacer un buen uso de los recursos naturales, como digo yo, incentivan a la vez que hay muchos ingenieros industriales de la misma universidad que nosotros estudiamos que termina trabajando en un banco. Y yo digo, ¿para qué te formaste como
ingeniero? Buena parte de mis compañeros de curso se fueron al mundo financiero, a otro mundo que son de la ingeniería, pero un poquito no de como de la rama más tradicional de la ingeniería.
Exactamente, y yo no tengo ninguna crítica que hacer al respecto, porque en un banco o en un fondo de inversión, por supuesto que hay muchos problemas que se resuelven muy ingenierilmente, pero sí creo que hoy día en esto de pensar en un Chile del futuro, con el desarrollo de infraestructura, con el buen uso de los recursos mineros que tenemos, de la celulosa, ¿no es cierto?, de la industria acuícola, de la industria de la energía renovable no convencionales, ¿no es cierto?, tenemos coeficientes de irradiación súper altos en el norte de Chile para producir energía solar, en el fondo, o fotovoltaica, viento, etcétera. Es necesario que los ingenieros nos aboquemos a resolver ese problema, ¿no es cierto?, del desarrollo industrial de Chile de una manera sostenible. Cuando digo sostenible, no es puramente diseñar ese parque fotovoltaico, sino que convencer a todo el mundo de que ese parque fotovoltaico va a ser la mejor solución a los problemas energéticos que tenemos, porque va a afectar menos al medio ambiente, porque va a generar más valor económico, porque va a dar más oportunidades de trabajo, porque nos va a educar en seguir innovando en cómo usar bien los recursos.
Oye, y una pregunta desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Porque me da la impresión de que hay una suerte de tensión entre como lo que es el rol más tradicional o habitual de los ingenieros. Estoy pensando en los viejos ingenieros, ¿no? Década del 50, la Corfo, el 60, que era en esencia una visión planificadora, ¿no? Sí. De ver cómo organizar y planificar el desarrollo de Chile en función a eje estratégico, a lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas, donde en el fondo es más bien el sector privado el que libre espontáneamente, sí, a partir de los incentivos, va definiendo dónde invertir y a partir de eso, digamos, va desarrollando proyectos y va creando progreso, ¿no? ¿Cómo se puede ecualizar esa tensión, ¿no? Entre uno diría el laissez-faire, el mercado, la mano invisible de Adam Smith, y también la necesidad de ir planificando, de ir proyectando, de ir pensando futuro para facilitar ese progreso.
Sí. Bueno, siempre ha estado esa diatriba del equilibrio entre qué tanto desarrolla en todos los temas más ingenieriles, infraestructura, ¿no es cierto?, abastecimiento de energía, desarrollo del sector acuícola, el Estado, ¿no es cierto?, en un acto de planificación, como lo hizo la Corfo cuando creó de alguna forma la ENAP, Huachipato, la única compañía siderúrgica productora de acero integrada en Chile también, fue una iniciativa de Corfo, ¿no es cierto?, donde estos ingenieros, muy connotados por supuesto, fueron a aprender afuera de Chile, ¿no es cierto?, para poder resolver las necesidades que teníamos en este país. En este país, si no hacíamos acero, no íbamos a desarrollar infraestructura. Si no teníamos un ENAP, ¿no es cierto?, no íbamos a ser independientes y libres de poder hacernos de la energía o hidrocarburos de la forma óptima, ¿no es cierto? Íbamos a depender de importarlo de algún país, y hoy día hemos visto que cuando uno depende de un país como Estados Unidos para importar todos los hidrocarburos, entra en una suerte de riesgo, ¿no es cierto?, con esta barrera arancelaria, etcétera. Y hoy día yo creo que esto ha migrado más a una suerte de equilibrio, donde el sector privado, como tú bien lo dices, está más preparado, porque es más ágil, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esos proyectos de infraestructura, no con el capital del Estado, que recaude a través de su política fiscal, ¿no es cierto?, impuestos y todas las demás, sino que más bien por invertir el sector privado en sí mismo o atraer capitales foráneos. No es malo que venga capitales foráneos para desarrollar todos los proyectos estos de ingeniería, ¿no es cierto?, y que generan valor compartido a Chile. Yo creo que es una forma de aprender de otros, y al final del día tampoco nos van a expropiar esa ventaja competitiva que vamos a generar por haberlo hecho nosotros mismos. Porque al final todos estos proyectos que estamos hablando contigo, en el ámbito de la ingeniería, usan recursos que son propios del país. O sea, si nosotros hacemos un puerto, ¿no es cierto?, para exportar mineral de cobre, o una planta desaladora de agua, ¿no es cierto?, para abastecer a la actividad minera de agua del mar en vez de usar el agua de las vertientes, ¿no es cierto?, que lo ocupan las comunidades, al final del día siempre va a depender del recurso escaso que tenemos en nuestro país, ¿ah? Que tenemos mineral, que tenemos costa, ¿ah? Que tenemos cordillera, que tenemos condiciones climáticas muy particulares. Entonces, yo creo que eso ha hecho, para darle dinamismo, para darle crecimiento rápido y para darle, como digo, nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, nueva experiencia, el incentivo a que el sector privado tome este rol, de alguna u otra forma.
Oye, ¿ah? Y tú has seguido una carrera desde el punto de vista como del desarrollo profesional de un ingeniero, algo atípica, ¿no?, porque pasaste de la Escuela de Ingeniería a ENAP, una empresa estatal, la Empresa Nacional de Petróleo, y tuviste 17 años. Sí. Y ENAP, quizás para quienes somos de Santiago, es una industria menos conocida del impacto que tiene en los lugares donde se desenvuelve, ¿no? En la, sí, en la región del Biobío, o sea, en Magallanes, que es muy importante y tiene mucha tradición con la ingeniería y con la universidad y con el mundo de la academia. Y estuviste 17 años, entraste como profesional, analista, sí, y terminaste como gerente general. Sí. ¿Qué te llevó a algo que quizá en la Escuela de Ingeniería de la Católica no es tan habitual, ¿no? Pasar al sector público y particularmente una empresa estatal como ENAP.
Sí. Pucha, buena pregunta, pero la verdad es que yo llegué a ENAP por accidente. Porque como tú bien dices, la educación de esos momentos en la Escuela de Ingeniería era que nos formaban para salir a trabajar al sector privado. Y de hecho, como bien lo dije al principio, muchos de mis compañeros terminaron en el sector financiero. O sea, muchas de las cosas que aprendimos en el ámbito de las ingenierías, medio ambiente, química, mecánica, todas las otras, no las aplicábamos. Yo caí en ENAP porque algo en mí me hacía pensar de que yo quería dedicarme un poco a la ingeniería, por lo menos los primeros años.
O sea, te veía más en los puertos, en los fierros, en la infraestructura.
Sí, y entonces en ENAP me pareció muy atractivo en un principio porque la invitación era a buscar petróleo en otros países del mundo para traerlo a Chile y poder producir los combustibles en un escenario donde nosotros no teníamos petróleo o se estaba agotando en Magallanes. Y yo por eso entré en ENAP. Después me encanté en la ENAP. ¿Por qué me encanté en la ENAP? Porque vi esto que estamos conversando contigo. Vi que la ENAP tenía un rol súper fuerte desde el Estado de desarrollar esta actividad de refinación, ¿no es cierto?, para producir todos los combustibles o hidrocarburos que se necesitan en Chile, ¿no es cierto?, para el desarrollo de otras industrias y para el diario vivir de toda la sociedad, a partir, ¿no es cierto?, de importar crudo desde cualquier origen. ¿Ah? Y producir esa gasolina, ese querosén, ese diésel, ¿no es cierto?, a precios competitivos y similares a la alternativa de importación de países directo, como Estados, claro, Unidos, exactamente. O sea, siempre, esto es bueno mencionarlo porque no todo el mundo lo entiende así, pero siempre ENAP ha estado compitiendo en un mercado abierto y profundo.
Donde no, porque la idea es que todos se refinan en ENAP y que ENAP es una especie de monopolio que no compite con nadie.
Claro, es que no, pero no lo logra, porque ENAP es capaz de abastecer con su capacidad de refinación el 65% de los combustibles que se demandan en nuestro país. Eso obliga a que el mercado sea abierto. O sea, alguien tiene que importar el 35% restante, ¿ya? Y eso equilibra a que el precio sea un precio de paridad de importación. La parte bonita es que lo que hay detrás de eso, en esta ENAP tratando de replicar, ¿no es cierto?, el hacer los combustibles en condiciones competitivas, la alternativa de importarlo desde Estados Unidos, desde las costas del Golfo de México, es que la ENAP está generando un valor compartido, ¿no es cierto?, y sostenibilidad, porque hace a Chile independiente, al menos en ese 65%, de poder hacerse de los combustibles, ¿no es cierto?, a partir de importar crudo al mejor postor, sin depender ni de China, ni de Estados Unidos, ni Argentina, etcétera, ¿ya? Y eso le da estabilidad al desarrollo de la industria, porque si el día de mañana nosotros no tuviéramos la ENAP y no tenemos acceso a los combustibles, ¿no es cierto?, porque alguien decidió no vendernos esos barcos de diésel, se va a ver afectada la industria minera, la industria, ¿no es cierto?, acuícola, la industria de la celulosa, toda la industria se va a ver afectada, ¿no es cierto?, el comercio, etcétera. Entonces, hay un rol ahí importante en ENAP, y además que para hacer esa actividad tiene que desarrollar infraestructura, puertos, gasoductos, oleoductos, ¿ya?, que son puros activos estratégicos para promover el desarrollo de otros proyectos que hagan crecer a la vez,
bueno, ENAP fue
industrias
clave,
distintas.
ENAP fue clave, por ejemplo, cuando fue la crisis del gas.
Exacto.
Durante el gobierno Ricardo Lagos.
Exacto, promovió la construcción,
de la construcción del terminal así de General Quintero, que permitió sortear una crisis que fue durísima.
Así es, así es. Ahora, las razones de por qué nosotros como chilenos decimos, pucha, pero la ENAP, empresa estatal, ineficiente, y a veces tiene malos resultados y a veces buenos resultados, dependen mucho de las condiciones del mercado externo, ¿ya? Después de la pandemia, ¿no es cierto?, los márgenes de refinación en todo el mundo para producir diésel han subido, y por eso ENAP también la vio muy bien, ¿no es cierto? Cuando yo estuve en ENAP eran bastante más magros esos márgenes porque había acceso a capacidad de refinación en el mundo, pero para la pandemia se cerraron muchas refinerías. Pero en todos los casos, el tener a ENAP yo lo veo como un seguro industrial para el país, ¿ya? Un seguro que permite darle estabilidad a Chile,
ya, o sea, si en el fondo
en la actividad industrial.
Interesante eso, porque hoy día, por ejemplo, se discute mucho del rol de Codelco,
claro,
que antes no se discutía tanto porque Codelco le iba mucho mejor, y ahora que no le va mucho menos bien, por decirlo, sí, de alguna manera, y tiene muchas más dificultades y tiene una capacidad de producción que en el margen ha ido a la baja y costos de producción caen más altos, mucha gente dice, bueno, caso Codelco, hay que abrirlo a la participación del sector privado para darle más eficiencia, darle más capital. En ENAP, ¿tú piensas que es posible o que tiene sentido algo parecido?
Sí, yo pienso, o sea, claramente todo es posible, hay que hacer algunos cambios a la ley de ENAP, ¿no es cierto? Pero yo creo que sería una buena práctica, o sea, yo creo que sería una buena iniciativa. Sí, porque una de las cosas, por lo menos, que yo viví en la ENAP, y que creo que es muy malo para toda la empresa, el Estado en Chile, es que no, la comunidad y el chileno de a pie, como se podría decir, no la quiera, ¿ah? Y piense que son malas, ineficientes. Entonces, si estamos cada 4 años... ¿no es cierto?, cambiando toda la administración de ENAP, ¿no es cierto?, todo el directorio, se pierde tracción, se pierde el curso estratégico del para qué ha sido creada esta empresa y cómo se ha ido adaptando a estos cambios del entorno.
Sobre todo cuando hay una percepción de que, no sé si tanto los cargos ejecutivos, pero cargos de gobierno corporativo, por ejemplo, responden más bien a cuoteo político que a capacidades profesionales y conocimiento de la industria.
Claro, y además que aunque tuviera las capacidades profesionales, igual están un poquito obligados a seguir el curso de acción del gobierno de turno, ¿te fijas? Y la verdad es que todos los proyectos de Codelco, intuyo, y sí los conozco, los de ENAP, son proyectos de muy largo plazo.
Sí.
Y tienen un fin y un propósito bastante noble para Chile, ¿no es cierto? Son proyectos sostenibles todos, pero los proyectos sostenibles, por definición, son proyectos de 20 años. Entonces uno no puede estar jugando con la ENAP cada 4 años para resolver los problemas de turno del momento, ¿eh? Entonces ahí respondo un poco a tu pregunta. Yo creo que ese es el cambio de paradigma, de pasar de empresas del Estado puro y duro con un Estado planificador, ¿no es cierto?, a una mezcla, ¿no es cierto?, que el Estado sigue de alguna forma generando los incentivos, también planifica, también invierte, pero también deja entrar al sector privado a desarrollar esto, porque tiene mucho más margen de maniobra para hacerlo y la conecta mucho más con el mundo de afuera, ¿no es cierto? Hoy día el mundo es global, la tecnología es global. Hoy día uno levanta un teléfono e importa un barco de diésel, cosa que antes era muy distinto.
Ya, estamos con Julio Bertrán, gerente general de Reciter. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a hablar del otro lado de la otra cara de la luna, ¿no? Tu paso al sector privado y tu experiencia profesional como ingeniero en compañías muy vinculadas a sectores estratégicos que son muy importantes para Chile. Vamos y volvemos en La Hora Liberal.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura llamó a agricultores y ganaderos a contratar seguros agropecuarios a tiempo con el apoyo de subsidios estatales para proteger la producción frente a fenómenos climáticos adversos como heladas y lluvias intensas. El ministro Jaime Campos destacó la importancia de informarse sobre los seguros y contratarlos oportunamente para evitar pérdidas económicas. Además, el INDAP ofrece subsidios complementarios para diversos tipos de pólizas como apícola y ganadera. El objetivo de esta medida es asegurar la estabilidad del sector agropecuario ante los riesgos del invierno y garantizar que los productores puedan enfrentar las inclemencias del tiempo con seguridad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso a la hora liberal, junto a Julio Bertrán, gerente general de Reciter, ingeniero puro y duro, como él se define, con una larga trayectoria en el sector público. Estamos hablando de NAP y ahora vamos a hablar del otro lado de la medalla, ¿no? El sector privado. Y pasaste por distintas compañías y hoy día estás en Reciter, ¿no? Pasaste por el sector gasífero, pasaste por el sector minero y ahora estás en Reciter, que es una compañía que se dedica a la gestión y valorización de residuos industriales. Entonces, una pregunta un poco más general primero, ¿cómo contrastas tú tu experiencia de ejecutivo, alto ejecutivo, de una compañía estatal de vasta trayectoria y robusta, grande, pesada, fuerte, como ENAP, a pasar a compañías del sector privado también líderes en su ámbito, muy importantes para el desarrollo de Chile?
Sí. Mira, ha sido bien interesante porque al final yo lo que he concluido es que esto ha sido una consecuencia del seguir transitando a través de los diferentes eslabones de esta cadena de valor industrial. Yo cuando estaba en ENAP no tenía claridad respecto a que cualquier actividad industrial que se reconozca como tal genera muchos residuos, ¿ya? Y hace 20 años atrás nos importaban los residuos, pero no como nos importan hoy día, ¿ya? No teníamos problema en que agua empetrolada, ¿no es cierto?, terminara en el mar, en la medida que no tenía mucho petróleo, por supuesto, que residuos metálicos terminaban en un vertedero, que residuos orgánicos terminaban en otro vertedero.
Las zonas de sacrificio,
como claro, lleno de olores, ¿no es cierto? Ahora han salido varios artículos en el diario, ¿no es cierto?, que por supuesto que los rellenos sanitarios generan gas metano, ¿no es cierto?, porque tienen desechos orgánicos, los desechos orgánicos, ¿no es cierto?, en escenarios anaeróbicos, con falta de oxígeno, generan gas metano. Y el gas metano es un 30 veces más nocivo en el calentamiento global que el
dióxido de carbono.
Claro. Entonces, a mí, en el fondo, la gestión de residuos en el sector privado me ha hecho hacerme responsable de todo esto que antes elucubraba, pero no lo veía en detalle, de que uno al final ese residuo lo puede también trabajar, transformar, para en lo posible reutilizarlo como materia prima y evitar disponerlo.
Aire, cuesta un par de ejemplos concretos, interesante eso, porque es un poco lo que hace Reciter, ¿no? Que es gestionar residuos industriales, particularmente el sector minero, y en vez de tirarlos, entre comillas, literalmente a la basura, es generar valor y esto que se llama economía circular. ¿Qué ejemplos concretos a ti te han sorprendido de cosas que producen valor a partir de algo que se interpretaba antes como un residuo?
Claro. Por ejemplo, nosotros como Reciter tenemos todos los contratos de gestión de residuos con el sector de la celulosa en este país. Y hoy día hemos invertido en un centro de valorización a través de un vehículo, una empresa que se llama Verdecorp, que lo que hace es que toma los residuos del proceso de producción de celulosa, que son cortezas de árboles, que son compuestos inorgánicos, ¿no es cierto?, ceniza, etcétera, y somos capaces de hacer compostaje, que es una tierra de hoja, ¿ya? Y con esos componentes inorgánicos somos capaces, por reacciones químicas, ¿no es cierto?, en el proceso de transformación, de producir carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio es un estabilizador de pH de los suelos para el agro, para la agroindustria. Entonces, ese Eso es una innovación, más que innovación, es una innovación desde el punto de vista de que, más que la aplicación de una tecnología, hay una co-creación de un modelo de negocio circular. Y es lo que estábamos hablando al principio, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos, bueno, ¿cuál es el rol del ingeniero? El ingeniero tiene que ingeniársela.
Pensar esas cosas.
Exactamente. Entonces, eso...
Y eso que parece tan obvio, ¿por qué no es tan obvio o no pasa tanto como debiese pasar? Porque te voy a dar unos datos, por ejemplo. Sí. Estaba mirando, hay un ranking muy famoso, que es el ranking de evaluación de desempeño ambiental, uh-huh, EPI, de la Universidad de Yale y Columbia, que su última edición del año 2024 pone en primer lugar a Estonia, segundo lugar a Luxemburgo, tercero a Alemania, cuarto a Finlandia. Chile recién aparece en el lugar 64. Sí. 64. Estamos bajo Serbia y Colombia y apenitas sobre Botswana y Guyana. O sea, nada muy, muy, muy lustroso, digamos. Uh-huh. Y fíjate que países con los cuales nos gusta compararnos porque son parecidos desde el punto de vista como de su matriz productiva, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda está mucho más arriba. 33, y que tiene una economía fuertemente basada en los recursos naturales. Canadá, que es minero, está en el lugar 28. Chile está recién en el 64. Sí. Y si uno mira este ranking EPI de Yale y Columbia, lo que ve es que, claro, hay áreas que son fuertes. Por ejemplo, nosotros, Chile ha hecho la pega, ha hecho una buena pega en tratamiento de aguas servidas. Tenemos cobertura de agua potable y tratamiento de aguas servidas casi en un 100% a nivel urbano. Pero estamos muy débiles en áreas, por ejemplo, como la protección de los espacios marinos, donde se ha avanzado. En calidad del aire, tenemos problemas en los centros urbanos. Y particularmente en el manejo de los residuos. Sí. Uno de los ámbitos donde nos evalúan peor. Y termino con esto, con los datos, ¿no? Según las estimaciones, Chile produce el orden de entre 17 y 20 millones de toneladas al año de residuos, de los cuales aproximadamente un tercio, un poco más de un tercio, son residuos domiciliarios y el resto son residuos industriales, 10 millones de toneladas al año. Y el porcentaje de reciclaje de residuos, esto es domiciliario, no industrial, en Chile en torno al 5% y en los países OECD 35-40%. Sí. O sea, estamos muy atrás. O sea, la pregunta es si esto de la economía circular, de valorizar, que es lo que ustedes hacen en Reciter, es tan evidentemente beneficioso, ¿por qué cuesta tanto?
Mira, lo primero de los datos que tú nos presentas, lo primero es que uno tiene que entender que la economía circular o esta alternativa de valorizar los residuos versus disponerlo en un relleno sanitario pasa mucho por el costo alternativo de disponerlo. Países más subdesarrollados...
Es más barato disponerlo.
Sí,
son más laxos. Y por lo tanto hay menos restricción para hacerlo.
Tú lo dijiste. Entonces cuando disponer es muy barato, inventar un modelo de transformación y valorización de los residuos donde el generador de residuos salga beneficiado por transformar versus ir y disponer, a pesar de todo el daño medioambiental que hace, no se hace sustentable, ¿te fijas? O sea, esos modelos de negocio uno los inventa y no es capaz de implementarlos porque no están los incentivos, ¿te fijas? Entonces, lo que yo veo es que más que poner reglas, estos son países que ya han cuantificado un poco esa externalidad negativa de disponer. Entonces se prohíbe en el fondo disponer en algunos residuos o se cobra muy caro por hacerlo. Y en ese momento emergen todos estos modelos de valorización.
Y ahí aparece el mercado, que cuál es la alternativa más eficiente para valorizar o para disponer de manera segura.
Claro, por ejemplo, hagamos un ejemplo de lo que estábamos hablando antes del ENAP. La ENAP, en el fondo, si se le permite tirar agua a un río o al mar con partes por millón de hidrocarburos y cumple con la norma medioambiental, ¿no es cierto? Lo va a hacer versus poner una planta de tratamiento de agua, ¿no es cierto?, donde separa el hidrocarburo del agua para reincorporar eso de economía circular, el hidrocarburo a los toppings de producción de combustibles, ¿te fijas? Ahora, si en el futuro uno empieza a decir, mire, señor, usted no puede tirar aguas con ninguna parte por millón de hidrocarburo al mar, va a tener que invertir en eso. Entonces, el ejemplo de ENAP, igual que el ejemplo Codelco, ¿no es cierto?, en cómo se manejan los relaves, ¿no es cierto?, si vamos a recuperar esos metales que quedan en los relaves, que no los recuperamos hoy día, porque no sale a cuenta, ¿no es cierto?, pero cuando no te dejen hacer más relaves, vas a empezar a inventar...
¿Cómo reducir los relaves?
Exactamente, ¿y cómo los vas a reducir? Tratando la agua, ¿no es cierto?, que salen de las piscinas de flotación y de recuperación del concentrado de cobre, ¿no es cierto?, donde va a devolver el agua, en vez de traer agua de mar, y más encima vas a recuperar metales, ¿te fijas?
Ahora, ahí la minería es bien interesante el caso, porque la minería hace 10, 15 años atrás usaba agua continental, digamos, a las napas, los ríos, en fin. Y hoy día la mayor parte de la minería ha salido o está saliendo del uso de agua continental a partir de desalación, ¿no?
Sí.
Que es mucho más cara, que de hecho en general las minas están en la cordillera y el agua está en la costa, por lo tanto es una infraestructura cara, construir una planta, hacer ductos de impulsión. Pero eso ha venido ocurriendo en parte porque por el efecto del cambio climático hay menos disponibilidad hídrica, pero en parte también porque la propia industria, sin una obligación necesariamente, ha ido poniéndose estándares más exigentes. Tú ves que hoy día hay más hay más conciencia, pero ¿cuánto se ha extendido esa conciencia? ¿Falta mucho o ya una cuestión que está un poquito más asentada?
No, hay mucho más conciencia y por lo mismo nosotros en Reciter lo que estamos viendo, si me pregunta a mí, bueno, ¿cuál es el plan que tienen para Reciter a futuro? Nosotros venimos de una gestión de residuos per se y hoy día nuestra estrategia de negocio es puramente transformar esa gestión de residuos a sistemas integrados de valorización y reutilización del recurso, ¿te fijáis? Porque los mismos clientes, el mismo sector minero, el agro, todos nos están pidiendo, trata de valorizar si, en la medida de lo posible versus disponer, ¿ya? Pero es por lo que estamos hablando antes, porque el costo de disposición va a ir subiendo en el tiempo, no queremos más relleno sanitario. O sea, no nos deben enorgullecer que Tiltil, el relleno sanitario que está en Tiltil, aparezca como el tercero o el primero más grande del mundo en la emisión de gas metano, ¿te fijas? Eso no es por enorgullecerse. Pero segundo, hay un tema de concientización, como dices tú, pero también hay un tema de incentivos. Aquí es importante hablar de los incentivos, que no es un impuesto, sino que hay un incentivo a evaluar que tal vez crear una planta, ¿no es cierto?, desaladora en la costa, que tiene afectación, por supuesto, a la costa chilena, ¿no es cierto?, en la salmuera, etcétera, para impulsar, como tú bien lo decías, el agua a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, que es un consumo de energía, es un subóptimo versus tratar la agua, ¿no es cierto?, de proceso directamente.
Claro, lo primero es reducir el consumo de agua.
Claro, pero es que tú la puedes tratar, además. Ahora, vas a recuperar metales también.
¿Te además piensas? Que el tema de la gestión de los residuos, industriales particularmente, es tremendamente importante, porque Chile al final es una economía basada en los recursos naturales, ¿no? Somos potencia en qué, en minería, en minerales críticos y en cobre, somos potencia en la industria forestal, somos también potencia en temas acuícolas, ¿no?
Sí.
Que son todos altamente intensivos en la producción de residuos. No somos una economía de servicios, no somos una economía necesariamente de capital humano. Obviamente estas industrias requieren mucho capital humano, pero son muy intensivas en el uso de los recursos naturales y por lo tanto producen residuos. Por lo tanto, si tú quieres seguir creciendo y hacerlo de manera sostenible, tienes que hacerte cargo que su huella, digamos, su impacto, sea la mínima posible.
Claro, pero además, si tú eres capaz de diseñar un modelo de transformación o de valorización o de economía circular, hay valor económico. O sea, tú creas valor. O sea, si tú eres capaz de reutilizar un residuo, estás creando valor económico, independiente de mitigar los efectos nocivos al medio ambiente, ¿no es cierto? Que el plástico que quede flotando en el mar versus que tú lo proceses, lo transformes en chip y se pueda usar como nuevo plástico, tiene valor económico, mitiga este efecto nocivo, ¿no es cierto?, al medio ambiente, y por supuesto promueve la evolución social, porque vamos educándonos, vamos aprendiendo, hay más trabajo, ¿no es cierto?, etcétera. Y eso es ingeniería, como tú lo definiste al principio.
Oye, y a ti te ha tocado ver desde empresas públicas y también privadas un cambio fuerte en los paradigmas regulatorios, ¿no?, normativos, la relación con las comunidades, la licencia social, y eso ha venido generando todo un cambio en la estructura normativa institucional en materia medioambiental y de sostenibilidad. Hoy día, ¿tú sientes que estas normas más bien ayudan o entorpecen a estos propósitos de tener una economía más sostenible?
No, desde luego que ayudan. No ayudan.
Porque hay una visión crítica muy instalada, muchas veces en exceso, ¿no? Que la permisología se caricaturiza como algo que impide el desarrollo.
Sí, no, desde luego que ayudan. Yo creo que nosotros como Chile debemos preguntarnos una vez más cuál es ese marco regulatorio desde el punto de vista medioambiental para permitirnos hacer un proyecto, ¿no es cierto?, que no quede puramente los supuestos teóricos de lo que nos debemos exigir, ¿ah? Porque como algunos lo mencionan, si no exigimos todo, tampoco hacemos nada, ¿no es cierto? Y al no hacer nada, terminan los residuos flotando en el mar, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, ahí hay un delicado equilibrio, eso uno. Y segundo, es lo que tú mencionas, hay un tema que tampoco nos podemos hacer trampa nosotros mismos en burocratizar o en superponer competencias de los diferentes sectores o servicios, ¿no es cierto?, cuando te están evaluando un proyecto desde el punto de vista medioambiental, que hacen la cosa bastante tediosa, porque eso genera desincentivos, ¿no es cierto?, y falta de inversión, y sobre todo desincentivo. Lo que quiero decir es que más que la gente no quiere invertir porque ve que hay un riesgo, la gente tampoco quiere pensar. ¿Para qué voy a intentar hacer un proyecto de hidrógeno, ¿no es cierto?, si nadie me lo va a aprobar, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos démonos el grado de libertad de poder probar. Y para eso yo creo que hay que definir bien las reglas del juego, de qué tiene que tener tal tipo de proyecto para que como sociedad chilena lo aprobemos medioambientalmente, en la medida que el proyecto, por supuesto, genere valor, como digo yo, compartido, es decir, que mitigue el efecto al medio ambiente, genere valor económico, desarrollo social, etcétera, etcétera.
Vamos a una pausa en la hora liberal con Julio Bertrán y volvemos después del corte.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV, en todas nuestras plataformas. Nos pueden ver por televisión, nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify. Tenemos podcast, Julio. Estamos con Julio Bertrán, gerente general de Reciter, ingeniero puro y duro, como se autodefine, o como se autopercibe, como se dice hoy día. Oye, Julio, estamos hablando de las oportunidades estratégicas para el desarrollo de Chile, ¿no? Cuando uno estaba en la universidad, le enseñaban que el desarrollo sostenible era una combinación entre desarrollo económico, desarrollo social y también desarrollo, protección medioambiental, ¿no? Y lo que se intersectaba entre esas tres dimensiones es lo que se conoce como desarrollo sostenible. Pensando a 10, 20 años plazo, ¿dónde ves tú, o dónde pondrías fichas tú en el futuro de Chile si queremos un futuro que sea un futuro que tenga desarrollo, pero que sea desarrollo sostenible, que cumpla con estas tres dimensiones, ¿no? Más prosperidad, mejores condiciones para todos, progreso social y también un medio ambiente no solo protegido, sino que lo puedan aprovechar las futuras generaciones?
Mira, Gonzalo, yo creo que como chilenos nosotros estamos obligados a replantearnos. Yo creo que nosotros llevamos varios años bastante relajados en el pensar y repensar cómo seguimos desarrollando desde el punto de vista de la infraestructura y del desarrollo de estos modelos de negocio sostenible con atracción de inversiones en las industrias, llamémosle, estratégicas de Chile: minera, ¿no es cierto?, energética, de los alimentos, acuicultura, forestal, etcétera. Y como tal, intentando hacer congeniar esas tres dimensiones que tú mencionas, ¿no es cierto?, económico, social, medioambiental. Lo primero es que yo creo que tenemos que converger en definir bien las reglas del juego. ¿Qué le vamos a exigir medioambientalmente a los proyectos? ¿Cuál va a ser lo que se está discutiendo hoy día? ¿El impuesto y la estabilidad tributaria para que nos dispongamos a hacer estas inversiones o atraer inversiones.
Tú que has sido gerente general en muchas compañías, ¿cuánto influyen las decisiones de las compañías de inversión, esta discusión, las discusiones tributarias, estas discusiones más estructurales de las reglas del juego?
Mira, el número mismo del impuesto no influye mucho, porque al final lo que hace el impuesto es que te va a decir si el proyecto, ¿no es cierto?, tiene más rentabilidad después de pagar los impuestos o menos rentabilidad. Lo que sí influye es la inestabilidad.
O sea, el cambio permanente.
El cambio permanente. Y lo otro que influye es que en las etapas tempranas del proyecto, cuando tú estás viendo la factibilidad del proyecto y tienes que poner capital a riesgo, ¿no es cierto?, para que sea aprobado medioambientalmente, ¿no es cierto?, para ser estudiado ingenierilmente el proyecto.
O sea, la etapa de los permisos.
De los permisos, ¿no es cierto?, sin razón alguna te quede entrampado, ¿no es cierto?, en que el proyecto no prospera.
Ya, o sea, en ese sentido, el proyecto de ley que se discute actualmente contribuye sobre todo en el propósito de desburocratizar, dar mayor certeza a la hora de, en la hora inicial de los proyectos, en la hora en que estos empiezan a estudiarse, en las etapas tempranas, y por otra parte también que busca introducir mayor estabilidad en el largo plazo en el desarrollo de estas inversiones, no solo en la simplificación o en la reducción de la carga tributaria, sino también en reglas del juego. Y desde ese punto de vista, entonces, que el acuerdo de esta ley sea amplio y no solo por uno o dos votos o por acuerdos políticos inestables, se vuelve algo que es fundamental para el sector privado.
Claro. Ahora, lo importante es que es necesario, creo yo, como chileno, que nosotros hagamos una planificación un poquito de ese Chile en 20 años, en su desarrollo industrial sostenible, ¿no es cierto? O sea, tener un desarrollo industrial que Chile crezca en todo sentido, en infraestructura, en el sector minero, etcétera, pero de una forma ordenada, porque no pasa esto puramente con decir, miren señores, la carga tributaria es día más baja, entonces invierta y generamos incentivos para invertir a tontas y a locas, como nos ha pasado en varios sectores y que después terminamos retractándonos, ¿no es cierto? O sea, hay que planificar un poco de cuál es el incentivo, cómo queremos que se invierta y en qué proyectos se invierte, y qué tiene que cumplir ese proyecto para invertir en él y qué valor compartido va a generar el proyecto. O sea, dejémonos de pensar puramente en el valor para el accionista. O sea, si estamos hablando de proyectos que de alguna forma son estratégicos para Chile, para generar un Chile mejor, más grande y referente a futuro, tienen que ser proyectos que tienen que hacer bien el todo, tienen que pasar todos esos test de la blancura. O sea, generar rentabilidad para el accionista, ¿no es cierto? Tienen que ser queridos esos proyectos por las comunidades, porque generan valor y en que no afectan al medio ambiente, en que generan trabajo, en que no educan, en que son estratégicos porque no hacen auto o independientes en la toma de nuestras decisiones y políticas de crecimiento, etcétera. Y yo creo que para eso toca hacer una planificación un poquito más abierta de cómo ponemos los incentivos, en qué damos estabilidad y cuáles son las reglas del juego.
Claro, no es una planificación industrial, entre comillas, sino una planificación de cuáles son las reglas y cuáles son los propósitos que tenemos como país. Y no sé si tú tienes esa impresión o no. Yo, en mi recuerdo de cuando estaba saliendo de la universidad, comienzo de los 2000, mediados de los 2000, es que estos temas se discutían más en Chile. Y en los últimos 10 años, 8 años, da la impresión de que estos no son temas, ¿no? Temas son de otra naturaleza, estamos hiperpolitizados en la discusión, probablemente porque tenemos demasiadas diferencias y estas diferencias se han transformado en discusiones ideológicas que finalmente convocan poco a pensar el futuro. Y es un problema, encuentro que es importante que tiene Chile, que hoy día pareciera que Chile no tiene una visión compartida y no tiene una visión de futuro.
Totalmente. O sea, yo creo que es más, tenemos como el estigma de que cualquier incentivo para generar inversiones, como hemos creado, es cierto, incentivos que han provocado inversiones desmesuradas, de mala forma, creo yo, porque no hemos hecho este ejercicio de planificar bien con qué tiene que cumplir esas inversiones desde el punto de vista, digo, de nuevo, social, medioambiental, y de generar valor para todo en el país, ¿no es cierto? Si están haciendo el sector privado, desde luego. Lo que ha conllevado eso al final del día es que cualquier agente privado que quiera hacer una inversión en algo es visualizado como que está haciendo alguna trampa. Entonces, en vez de colaborar con él como chileno, en decir, ok, pero ¿por qué deberíamos aprobar tu proyecto, ¿no es cierto? ¿Por qué deberíamos contribuir con que este proyecto resulte? Porque no es solamente bueno para ti, es bueno para todos nosotros. Es a ver con qué cosas andas tú para yo no aprobarte el proyecto. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, le exigimos 50.000, ¿no es cierto?, estudios, le cambiamos un estudio por otro, los servicios se sobreponen en la exigencia uno con otro. Entonces, al final, lo único que genera eso es que el inversionista, sea chileno o sea foráneo, decide no seguir jugando ese partido. Entonces, ahí caemos lo que dices tú. Terminamos discutiendo al final la ley y cómo nos distribuimos lo que hay en vez de cómo pensamos el mañana.
Claro, o sea, en el fondo, cómo repartimos la torta que tenemos en vez de cómo la hacemos crecer, ¿eh?
Claro.
Y que haya más torta para todo.
Entonces, solamente para agregar algo que conversamos al principio contigo, yo creo que en la década del 50, con este rol que tuvo Corfo a través del Estado, ¿no es cierto?, de generar estas empresas estratégicas como la ENAP, como Huachipato y otras, bueno, Codelco, ¿no? Había más planificación. Había una visión de que todos estábamos de acuerdo en crear una refinería por el valor que generaba para todos, te fijas, pero era un proyecto de largo plazo. Hoy día hay poco de eso. Entonces, hoy día la discusión es corta. Bajemos los impuestos para que todos inviertan, pero ¿en qué quieren que invirtamos? Da lo mismo, invierte.
Claro, ahora posiblemente los dos extremos no son buenos, digamos, pensando en un Estado ultra planificador, donde apuesta por sectores que el Estado, la capacidad de apuntarle es muy baja, digamos. Y el otro extremo, donde en el fondo da lo mismo, esto finalmente es una discusión de impuestos más, impuestos menos.
Claro.
Porque, de hecho, cuando tú miras, a propósito de este ranking que hablábamos, los países que tienen mejor desempeño medioambiental, en general son países que basan su economía en sistema de libertades, ¿no? De incentivos, de promoción de industria y empresas privadas. Y son países de alto ingreso y que tienen altos niveles de protección medioambiental. Está bastante correlacionado y eso es bastante evidente, porque mientras más uno crece, mientras más bienestar produce, le exige más, digamos, a la sociedad, o la sociedad exige más respecto a las reglas que se pone.
Exactamente. El buen uso de los recursos, como se dice, ¿no es cierto?
Oye, ¿y tú ves posible que seamos capaces de tener algunos mínimos acuerdos en esto, o lo ves muy lejano? ¿Cómo lo ves desde el sector privado?
No, yo lo veo siempre posible, pero creo que el sector privado tiene que tomar un rol un poquito más activo, en el sentido que más que quejarse y proponer que le libere ciertas restricciones para ellos poder seguir corriendo su carrera, es al revés, un sector privado que se inmiscuye, ¿no es cierto?, en esta discusión, que es lo que estamos haciendo contigo ahora, que es capaz de ir y proponer cómo debería ser, te invento, la regulación medioambiental para generar proyectos de transformación, valorización, economía circular en el sector salmonicultor, por decir algo. ¿Te fijas? Pero uno tiene que proponerle al Estado un poquito cómo tienen que ser las reglas del juego para que generemos ese o promovamos el desarrollo de esos proyectos que son de bienestar para todos, ¿te fijas? Pero si es que estamos con un sector privado que está atrás diciendo, bueno, ¿cuál es la regla que me va a poner este señor para ver si invierto o no invierto? Y tenemos al otro, al Estado, ¿no es cierto?, pensando que todos quieren salirse con la suya, no llegamos a nada. Y es lo que ha pasado en Chile.
Además que si tú pensando, volviendo un poco a esta mirada más larga, ¿no? Si tú piensas que Chile, el mundo enfrenta el dilema de la transición energética y del cambio climático, y que Chile tiene aproximadamente un tercio de las reservas mundiales de cobre, ¿no? Uh-huh. Que son fundamentales para la transición energética, que tenemos de las mayores reservas del mundo de litio y de minerales críticos, que tenemos el desierto con la mayor radiación solar del mundo.
Así es.
Y que tenemos en la Patagonia los mayores vientos para producir energía eólica, que es fundamental para combustible limpio, hidrógeno verde, amoníaco verde. Y la verdad que si miramos los últimos 10, 15 años, la producción de cobre de Chile está estancada. Así en torno es. A los 5 millones de toneladas año. La producción de la salmonicultura está también completamente estancada, sí. A diferencia de Noruega, que se propuso, creo que, duplicarla en los próximos 10 años. Y en general, como dijo alguna vez el Pipo Gorosito, gran centrocampista de la Católica, no achanchamos.
Así es, tal cual. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo y tenemos la obligación y tenemos que tener la voluntad de cambiar todo esto.
Oye, Julio, muchas gracias por acompañarnos en La Hora Liberal. Nosotros siempre a nuestros invitados le pedimos alguna recomendación, o que nos cuenten qué están leyendo, qué película han visto. ¿Algún recomendado para quienes nos escuchan, quienes nos ven? ¿Qué es lo que te acompaña en tu velador o en tu lista de Spotify o de alguna plataforma?
Sí, bueno, Gonzalo, yo la verdad es que no tiendo a ver muchas películas, sí a leer mucho. Me gusta leer harta filosofía y tengo 4 libros de cabecera.
¿Y la filosofía es compatible con la ingeniería?
Tiene mucho. La diferencia que tiene con la ingeniería de la antigua es que la filosofía, la metafísica en sí, trata de definir lo que tiene que ser a partir de la intuición, no desde la razón. Y por lo mismo, cuando estamos hablando contigo, esto de la circularidad, de hacer un Chile próspero, tiene mucho de intuición. O sea, haciendo lo que hemos hecho siempre, no vamos a cambiar nada.
Intuición razonada.
Claro. Entonces, dentro de los libros tengo varios, no todos de filosofía, por supuesto, sino...
Ya, recomiéndanos uno.
Pero estoy en este momento leyendo, o sea, llevo harto tiempo leyendo al filósofo Arthur Schopenhauer, que tiene un libro que se llama El mundo como representación y voluntad, o voluntad y representación, puede que me esté equivocando. Y ese libro, a mí por lo menos, me ha conmovido mucho. Schopenhauer, uno de los primeros existencialistas, porque él define que tiene que existir una voluntad en nosotros para ir a descubrir lo que tenemos que descubrir y cambiar lo que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que estamos hablando contigo del Chile de los próximos 20 años?
¿Cómo se llama el libro entonces? ¿Schopenhauer?
Sí, El mundo como representación y voluntad.
El mundo como representación
y... Es la gran obra de Schopenhauer, 1810, creo que la creó, y son dos libros. Pero habla mucho de eso, habla mucho de esta metafísica existencialista del tener la voluntad. Yo le llamo como ingeniero la energía interna para ir a buscar eso que queremos buscar, inventarlo, volver a pensarlo, etcétera. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en Chile, voluntad. Arthur, y no quedarnos pegados en lo que estamos...
Arthur Schopenhauer, representación de voluntad. Oye, tengo una recomendación también. Tiempo atrás recomendé un libro de Stefan Zweig, que es el gran escritor de comienzos del siglo XX, austriaco, que escribió El mundo ayer, que es un gran libro, un relato de los comienzos del siglo XX y la Europa de la entreguerra. Escribió también Los momentos estelares de la humanidad, libro favorito del expresidente Sebastián Piñera, que es un relato de episodios estelares como, por ejemplo, la caída de Constantinopla, la invención del telégrafo, la construcción del canal de Panamá, etcétera. Y ahora encontré Stefan Zweig tenía también una gran vocación por la biografía de los grandes personajes, y escribió grandes biografías, y una de sus grandes biografías es un libro que se llama Fouché, a propósito del gran político francés de la Revolución Francesa y del Imperio y de la Restauración Monárquica, Joseph Fouché. Y ese libro, Fouché, es un libro extraordinario porque relata la historia de Fouché, que es político de los más duros de la época del terror jacobino en la Revolución Francesa, y cuando cae el terror y cae Robespierre, no tiene ningún problema, se cambia de bando y se transforma en el mejor amigo y el mejor asesor de Napoleón Bonaparte, y después Napoleón Bonaparte se lo quería faenar y él rápidamente logra mutar y termina conspirando contra Napoleón, y después se pasa al bando monárquico, la restauración monárquica. Un tipo, pero de lo más malvado que hay, de lo más maquiavélico y de lo más habilidoso que hay para la política, esos buenos políticos en el buen y mal sentido de la palabra, y es un relato extraordinario. Zweig tiene esta gracia que como que penetra en el alma humana, en las motivaciones más profundas, es muy entretenido, muy bien escrito, de un periodo apasionante y tan complejo como el de la Revolución Francesa, el periodo napoleónico, y en fin, todos los cambios que se gatillaron a partir de eso, así que lo recomiendo mucho, muy entretenido, lo van a disfrutar, además de una gran editorial Acantilado, que en la que publica a Zweig, y este libro que se llama Fouché. Julio Bertrán, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en la Hora Liberal en Agricultura. Chao, chao.
Chao, muchas gracias.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Producción Antonia Galilea.